Espectáculo, fenómeno cultural, social o educativo. Contar el deporte puede ser más importante que el deporte en sí.
Un conductor de grupo.
Siempre pensé positivo de que iba a poder estar en la final y que no iba a tener problema con eso.
Zona Mixta, un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan.
Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Zona Mixta aquí en la Uniradio, en la radio de la Universidad de la República. Y qué placer poder contar con todos mis compañeros. Me siento totalmente arropado porque los tengo a todos ahí cerquita. ¿Cómo estás, Sebastián Cittadini?
Buenas noches, Alvarito, Diego, Clarita, todo bien. Acá volviendo al programa y bueno, como siempre un placer estar con el equipo completo, más todavía.
Qué lindo, la verdad que sí. Y bueno, le pasamos la pelota al señor Diego Varela.
¿Cómo andan? ¿Todo bien? La verdad que sí, es un verdadero placer estar a programa con staff completo. Se disfruta mucho más sí. Cuando estamos todos y todas, así que vamos arriba, Zona Mixta.
No, y aparte juntos somos más, ¿no? Nunca se dijo. Clarita, ¿cómo estás?
Buenas, buenas. Acá estamos, como no sé, en el último tiempo ando por algún lugar del interior y hoy me tocó estar por Colonia, así que lejitos pero cerca.
Claro, y con todo el color y con todo el calor que ha implicado un nuevo triunfo de Plaza Colonia, que ya nos vas a estar contando porque estuviste de corresponsal, por lo que no estoy mal.
Este programa manda corresponsales al lugar de los hechos, ¿no? Hay que decirlo, digamos todo.
se dan cuenta, ¿no?
Hay que tener a un integrante... Claro. Zona Mixta ahí en Colonia.
Manejamos dos posibilidades, ¿no? Mandar un viaje a Tokio o un viaje a Colonia. Claro. Y por lo que sea, nos descontamos por la posibilidad de Colonia.
Fue por sorteo, todo muy transparente en realidad.
Todo muy transparente.
Pudo haber salido Tokio y que Clarita estuviera ahí ahora en Japón. Pero bueno, le tocó Colonia.
Qué lindo.
La próxima será.
Vamos a estar hablando del triunfo de Plaza más adelante en el programa. Y los quería invitar en este primer bloque a charlar un poco sobre los Juegos Olímpicos. Y después que ya pasaron un par de días, de que ya bajó un poco la adrenalina y probablemente la visita de diferentes deportistas en todos los medios de comunicación, ¿no? Que eso también se da como 5 o 6 días y después va bajando. Compartir algunas reflexiones y algunos comentarios sobre los entrenadores y especialistas que estuvimos consultando en la previa de los Juegos Olímpicos sobre las posibles actuaciones de los celestes, y lo que hicimos fue después recabar nuevamente las opiniones de ellos, ya con el resultado a la vista. Es una linda práctica, ¿les gusta esa con el diario del lunes? ¿Hablaron o no, Vale?
Está bueno, ¿no? Es como completar un poquito, ya que se ha hablado tanto del ciclo olímpico, ¿no? Y de cerrar una etapa, también está bueno aprovechar estas personas que colaboraron con nosotros en la previa, como para tener un panorama de lo que sería un balance, ¿no? De la actuación de cada deportista. Y bueno, eso fue lo que anduvimos haciendo.
Te interrumpí, era para corregir, pero en vez de pensar en verlo o en hacerlo con el diario del lunes, sino es más bien un balance y una lectura del después y de la actuación que tuvo Uruguay en estos Juegos Olímpicos, que como siempre es muy meritorio.
Sí. No, a mí se me ocurrió la frase del contador Damiani, que con balance no se ganan campeonato, pero digamos, estaba yendo ¿qué les parece? ¿Arrancamos a escuchar alguna de las opiniones, alguno de los deportistas sobre los
arranquemos deportistas? arranquemos, si quieren vamos por una cuestión cronológica, con los primeros deportistas que arrancaron o como...
Yo los invito a ir primero con el judo, con lo que fue Mikael Agapramian.
Perfecto.
Ahí vos estuviste hablando, ¿no, Seba, con Bruno, ¿no?
Bueno, yo estuve hablando con Bruno Mora en la previa. Bruno es profesor de educación física, docente, ex judoka y entrenador. También tuvo la experiencia de haber sido entrenador y compañero de Micaela Pramián y de Pablo, su hermano, también en alguna delegación uruguaya. Entonces, bueno, estuve hablando con él bastante en lo previo y ahora, bueno, después de lo que fue la actuación de Micaela, nos decía esto a propósito del pasaje por Tokio.
Bueno, pasó la actuación de Micaela Pramián por los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, unos Juegos Olímpicos que se le habían negado para Río de Janeiro. Fue su hermano Pablo y en esta ocasión pudo clasificar, es decir, va trabajando en dos ciclos olímpicos. Él afirma que desde 2013 está yendo al exterior a entrenar y bueno, y en esta ocasión se le pudo dar. El uruguayo en los primeros 20 segundos tuvo 3 ataques, en el primer minuto 4 ataques, uno en el suelo, 2 de Soinage, que es una técnica de lanzamiento con el brazo que se intenta lanzar al otro por arriba del atacante, el que ataca lo carga, se lo lanza por arriba y hacia el costado, y tuvo un ataque en el suelo y otro de Osoto Makikomi, que es para graficarlo, una técnica muy similar a Soinage, es decir, lanzártelo por arriba, poniéndotelo en tu espalda, pero pasando el brazo por arriba del hombro del que agarra, y me tiro con él, a diferencia de Soinage. Fueron todos intentos fallidos. De hecho, fueron fallidos, pero en el minuto 2.5 penalizan al sueco, es decir, se sumó a que el sueco tampoco estaba atacando y se vio disminuido físicamente. Eso es muy probable, no conozco la historia de Pacek, pero venía de una lesión, así que seguramente no haya estado entrenando tan intensamente como para la resistencia que sí venía teniendo Mikael. Y después en el minuto 3 ataca el sueco y se da el golden score, es decir, ataca en un intento fallido, se da el golden score, es decir, hay un empate, hay una sola penalización hacia el sueco, se va al desempate, y en el desempate sí lo lanza el sueco, que bueno, que Micael también ahí hace un gesto intentando defender, que no fue el mejor técnicamente, digamos, porque obviamente expuso su cuerpo, y además no es la forma de frenar ese ataque, él tendría que haber puesto la pierna para atrás, no hacia el costado.
Ese es un análisis muy detallado desde lo técnico, ¿no? Que a veces un poco es lo que tiene bueno hablar con gente que bueno, es especialista en un deporte y entiende, digamos, para el gran público, como podemos ser nosotros o cualquiera de las otras personas que se prendieron a las competiciones. Y bueno, en este caso Bruno hace un análisis muy pormenorizado de lo que fue la lucha de Micaela Pramián con Robin Pacek, el sueco, que bueno, creo que son cosas de las que uno puede aprender bastante, ¿no?
Sí, la verdad que es lo más interesante poder sacar como esos detalles de movimientos técnicos para quienes no estamos tan empapados en el deporte, en esta disciplina cotidianamente, y bueno, para poner en contexto con respecto a la lucha de Micaela Pramián, como decíamos, él había entrado a participar en esta lucha, que fue directamente en segunda ronda, por sorteo le tocó, o sea, la primera ronda no la compitió, le tocó en esta segunda ronda con el sueco, y bueno, cayó en esto que se considera punto de oro finalmente, e incluso como recién escuchamos, además el sueco había sido penalizado en un momento por no darle pelea, que es algo que en el judo, digamos, se penaliza justamente con puntos cuando en determinado momento como te rehusás a combatir esquivando, ¿no? Lo que en el boxeo sería como eso de ir moviéndote por el ring para que no te den el golpe, y bueno, cayó entonces Micael en esta primera pelea en la categoría 81 kilos, que es donde compite.
Sí, bien. Lo que está bueno que plantea Bruno es nada, la estrategia de Micael y el carácter ofensivo de todo lo que él planteaba. Que sí. Los que no sabemos nada de judo, escuchamos como qué buena pelea, todo, pero en realidad ahí Bruno lo que detalla es cada uno de los movimientos que, por más que técnicamente no fueron los mejores a veces, la actitud de ir a buscar al rival y buscarle las debilidades fue como siempre interesante, por lo menos me percibía eso, que eso está bueno.
Sí, aparte está bueno, como que un poco confirma lo que hablábamos con Bruno en la previa, ¿no? Que él decía, ¿no?, que podemos esperar que, pese a la diferencia que hay de ranking, que Micael salga a dar una buena lucha y a proponer, como él dice acá, ¿no? Con tres ataques en los primeros 20 segundos de la lucha, ¿no? Que decididamente como que se terminó plasmando lo que se podía esperar del uruguayo.
Tal cual. Y no sé, Seba, si querés escuchar otro audio de Bruno que hay en la vuelta.
Sí, lo que tenemos también es un poco, bueno, de poner en contexto lo que puede ser la realidad del judo uruguayo de Micael y un poco también de la disciplina a nivel de América, no solo América Latina. Ahí Bruno hace como un estado de situación de cómo está el judo en América en relación a las potencias, ¿no? Que son de Europa, países de Asia, Europa del Este, y él ahí hace como un panorama de un poco de en qué está, ¿no? El judo más o menos y dónde estamos parados.
Es una muy buena actuación del uruguayo, sin duda alguna. Él está en puesto 82 y aguantó al puesto 28, que es el sueco Pacek, pero eso no significa que esté a nivel europeo. De hecho, estos Juegos Olímpicos demostraron que América Latina no está a nivel europeo. Si vemos el medallero, Cuba está en lugar 10 porque obtuvo una plata con Iliadis Ortiz, la campeona mundial y olímpica. Después en puesto 14 está Canadá con 2 bronces y Brasil con 2 bronces también. Después no hay otros países de América Latina, predomina el medallero obviamente Japón y hay otros países asiáticos como Mongolia, como Kazajistán, muchos países de Europa del Este y países europeos como Francia, Alemania e Italia. América Latina no está al nivel europeo asiático en el caso del judo, América toda diría, y bueno, obviamente Micael Apramián no es la excepción, quedó en lugar 17 y obviamente no se movió en el puntaje en el ranking porque no recibe puntos, es decir, después de los Juegos Olímpicos, Micael Apramián sigue siendo lugar 82 en el ranking.
Ahí estaba bueno el detalle y la comparación internacional.
Claro, eso está muy bueno justamente para tener una referencia, ¿no? Porque a veces por ahí nos empapamos de un poco de cómo están nuestros competidores en relación al resto y bueno, acá está como muy marcado el balance de poderío, ¿no? Concentrado en algunas regiones y en algunos continentes y en este caso no es solo la realidad de Uruguay ni de América Latina, sino que también se traslada al resto, ¿no? De tal vez con Cuba, históricamente como excepción, pero bueno, incluso Canadá, Estados Unidos y demás están como lejos de las potencias que están para el otro lado, digamos, de Asia, Europa del Este y algunos países de Europa Central.
Y cerrando, Micael, igual estuve viendo últimamente las redes, ya está full, se recuperó de la lesión. Lo veo entrenando fuertemente. Y estuvo en diferentes escuelas públicas, privadas, en la Federación de Judo, o sea, es uno de los que ha recorrido más lugares después de los Juegos.
Además es un deportista de los que mejor viene trabajando su presencia en las redes, ¿no? Eso está bueno también, en el sentido de acercar, ¿no? Un poco de lo que generan los Juegos y esa exposición para los atletas, de bueno, de que mucha más gente lo siga y demás, y en el caso de él, como que él está compartiendo muchas de sus actividades y bueno, de cara a los que lo estén siguiendo en el futuro, ¿no? Yendo hacia la posibilidad de un nuevo ciclo olímpico, bueno, te van a estar enterando ahí de muchas de las competencias y entrenamientos de Micael.
Sí, es que eso yo creo que a través de las redes y a partir sobre todo de estos Juegos Olímpicos, ¿no? Que se dieron de esta forma tan particular, en pandemia, en un lugar tan alejado, en un horario tan desfasado, donde las redes estuvieron como muy, muy presentes para nosotros, y ellos creo que se sintieron muy acompañados también por la gente desde acá, desde Uruguay. Creo que ojalá que marquen un punto de inflexión en esto de que podamos seguir a los y las deportistas en lo que es en realidad la Olimpiada, ¿no? Ese periodo claro, entre Juego Olímpico y Juego Olímpico, porque antes era como que un gran vacío de 4 años, donde dentro de 4 años volvías a escuchar un apellido, me suena, que estuvo hace 4 años atrás. Claro, era como volver a empezar, ¿no? En un reseteo permanente, bueno, esto de que tengan como una mayor presencia y podamos estar más al tanto, creo que va a estar muy bueno, de verdad.
Sí.
Tal cual. Y después, si no estoy mal, Seba, vos también hablaste con Santi González, el entrenador de atletismo, que lo tuvimos en zona mixta en una entrevista larga. Creo que lo estuviste indagando sobre el desempeño de los atletas.
Exactamente, bueno, con Santi, que es entrenador de atletismo en Defensor Sporting, profesor de educación física también, bueno, estuvimos charlando en la previa en relación a los tres competidores de atletismo en diferentes disciplinas, María Pía, Débora y Emiliano Laza, y bueno, acá un poco analizando con Santi cuál fue el desempeño de cada uno de ellos, un poco dentro de lo que todos vimos, pero yendo también un poquito más allá, ¿no? Con algunas cuestiones que son perceptibles al ojo de justamente de alguien que es especialista en atletismo y que ayuda también a poner un poco en contexto después de las competencias, ¿no? Que fue lo que se podía esperar, bueno, después que se concretó, entender el porqué de algunas cosas. Y bueno, y sobre todo cómo se proyecta.
Vamos con el primer audio, que es sobre María Pía.
Analizando la actuación de los atletas en los Juegos Olímpicos, tanto de Pía, Emiliano como Débora, y en ese orden empezando por Pía, podemos, en el caso de ella, decir que no corrió con mucha suerte, se venía preparando muy bien. Venía muy al límite, calculo, por su preparación, y eso la llevó a estar muy quizás cargada de entrenamiento, muy fina en el entrenamiento, y eso fue lo que derivó en una lesión en el caso de ella, unas horas antes de competir, unos días antes de competir, y no la llevó a terminar quizás en su actuación de los Juegos como ella habría soñado o como ella esperaba, en función de todo lo que había entrenado y se había esforzado para ese momento.
Ahí,
lo de Pía fue increíble.
Sí, totalmente. Sí.
Lo de María Pía esto, fue increíble.
Sí, esto que dice Santi es interesante, ¿no? Porque ahí un poco, tal vez la sensación que nos quedaba a todos es lo que dice Clarita, ¿no? De decir, pa, qué mala suerte, ¿no? Cuando alguien se prepara tanto para un evento, como este caso, con tanta expectativa además, y tiene la desgracia de lesionarse en lo previo, ¿no? Pero acá Santiago explica, ¿no? Que un poco esa lesión puede haber sido consecuencia de una preparación muy exigente y haber llegado muy al límite, ¿no? Que a veces, bueno, el deporte de alto rendimiento tiene, ¿no? Esos peligros, entre comillas, de que los deportistas estén como muy expuestos a lesiones, en este caso las lesiones musculares, ¿no? Son bastante frecuentes y bueno, que también juegan, ¿no? En ese caso, en ese tipo de lesiones, muchas cosas como los nervios, el estrés precompetitivo, cuestiones de descanso, viajes largos, etcétera, ¿no? Y bueno, la verdad que fue una pena lo de
también tío. Está, no sé, capaz que estoy divagando, pero también el hecho de que ser la última uruguaya en participar en los Juegos Olímpicos, o sea, vos ya venís de una semanita donde todo el mundo está compitiendo, debutando y vas llevando adelante, te vas metiendo en un ambiente olímpico, o sea,
claro.
Los remeros ya habían conseguido el sexto puesto, Débora venía, o sea, eso también te debe influir en lo que vos estás dando y lo que estás generando en el entrenamiento, preparándote para la competencia donde Pía era justamente la última en participar, ¿no?
Sí, puede tener que ver.
Sí, y además, volviendo un poco al tema de las redes, creo que también se ve como un fenómeno muy, muy singular, ¿no? Esto de que nos enteramos directamente por ella, a través de sus redes, de la situación que estaba... Que había sufrido y de la decisión que ella había tomado y los motivos que ella le habían llevado a presentarse, a participar y qué era lo que le impulsaba. Y eso también fue como, para mí fue como todo un fenómeno, ¿no? De comprender el esfuerzo, ponerse en la piel, ¿no? De la deportista en este caso y de, bueno, acompañarla de un lugar distinto, que yo creo que tal vez no es lo mismo, ¿no? Si nunca nos hubiéramos enterado de eso y hubiera quedado como en una acción más perdida, de tipo verla competir y pa, y ver que termina última con un lugar así, tan, si pa, mirá qué mal que le fue, que incluso si te lo cuenta, capaz que un periodista que está allá cubriéndolo, no, bueno, sí, tuvo una lesión, pero decidió competir igual. El escucharlo de su propia voz, con sus motivos, sus fundamentos, un texto como tan sentido, ¿no? Realmente, sí. Y verla competir sabiendo eso, para mí fue como impactante, ¿no? Fue un fenómeno realmente lo que vivimos.
Sí,
sí, aparte. Sí, eso. Perdón, pero me acuerdo de ese día que enseguida yo leí un tweet de ella y enseguida les mandé un mensaje a todos diciendo, ¿qué pasó? Y eso, lo que me generó, por ejemplo, en mí, que no sigo los deportes olímpicos, que lo estuve siguiendo, como quien dice, por primera vez este año, fue con mucho más fuerza. Y verla salir y verla llegar generó toda una empatía hacia el resto de las personas, que si ella no lo hubiera dicho de esa manera, eso no pasaba, seguro.
Sí, sí, aparte de eso que decía Diego, ¿no? El tema es como un paso más allá en esa hiperconectividad y en esos, digamos, de la presencia en las redes, ¿no? Tanto de la difusión como de los atletas, pero bueno, es como que creo que la primera vez que nos enteramos de algo de primera mano por parte de una deportista. Y de algo como esto, ¿no? Que hizo que, bueno, que esa empatía de la que habla Clarita fuera mucho mayor porque bueno, tenía un componente ahí de eso, de tanto de que se habla que es el olimpismo, ¿no? Y el espíritu deportivo, en este caso, de poder completar la carrera en esas condiciones. Así que, bueno, la verdad que fue emocionante también en sí, pese a que no fue obviamente el desenlace que quería ella ni que ninguno de nosotros, ¿no?
No, claro, y lo otro es que corrió fuerte, estando lesionada el tiempo que hizo, es porque corrió fuerte, y sí, nada, sí. Eso también es destacable. Después se va, hay otro audio, hay sí. Dos audios más del Santi González.
Sí, el que viene ahora es analizando lo que fue la actuación de Emiliano Laza en el salto largo. Bueno, un poco también haciendo esa comparativa de lo que se podía, de lo que se esperaba en la previa y bueno, lo que finalmente pasó y vimos todos.
En el caso de Emiliano, un poco lo que hablábamos de bueno, estar saltando de vuelta por arriba de los 8 metros para poder pensar en la final. Y bueno, al no saltar arriba de esa marca, quizás también con un poco de poca liga, porque podría haber, por un centímetro, podría haber clasificado, no se dio. Pero bueno, creo que la clave estaba por ahí, se sabía que para poder acceder había que llegar a esa distancia. Y bueno, al no poder conseguirlo es que se empezó a dificultar un poco la clasificación a la final. De todos modos, creo que es una buena actuación de Emiliano. Puede estar de vuelta en ese nivel que buscaba. Y bueno, quedó muy, muy cerquita de poder cumplir con ese objetivo de clasificar y bueno, tratar de repetir después lo que había sido su actuación
en Río 2016. Quedó ahí corta. Nada, bien. Qué poca liga, tal cual, ¿no? Hay que le faltó un poquito, nada. 1-2 centímetros
tan,
más.
Tan poquito como un centímetro.
Con un centímetro empataba, ¿no?
Claro.
No sé si no clasificaba porque capaz quedaba cuarto en su serie, pero.
No, pero entraba así. Y ahí no sé. Claro, entraba a la final.
Sí, entraba a la final. Qué brava. Esa es brava.
Sí, sí, es que me hace acordar a. Voy a hacer un comentario out of context total, ¿no? Pero me hace acordar a una escena que para mí está muy presente en simbologías de la vida de Daniel el Travieso, cuando el vecino de Daniel el Travieso, cuando Daniel el Travieso distrae a su vecino de que vea durante una flor que había demorado 30 años en germinar y que daba flor solamente por un segundo, era todo un evento, se había armado, Daniel el Travieso lo distrae y el vecino se pierde de ver la flor. Bueno, tiene un poco eso, ¿no? Estar 5 años preparándote, todo vale. Lo que se ve, y quedar afuera por un segundo, por un centímetro, es como que decís, fuah, no quiero estar en esa cabeza, cómo tenés que lidiar con eso, con esa situación. Pero bueno, nada, forma parte de lo mismo que hablábamos recién, ¿no? O sea, hay, en esto del sentimiento olimpista va mucho más allá del resultado, y Emiliano Lazo ha realizado actuaciones increíbles y tiene todavía muchísimo para seguir dando.
A mí me llamó mucho la atención las declaraciones de él después, y me llamó la atención en el sentido de que reentero.
Totalmente.
Un tipo muy claro en lo que pasó y capaz que, si no tuviera la trayectoria que él tiene, capaz que otro estaría mucho más destrozado, ¿no? Y me parece que
aparte,
fue como muy, muy racional por un lado y muy, muy concreto, muy templado, ¿viste? Eso me pareció estuvo bueno, porque colocó la actuación en un lugar que es interesante para no caer en el dramatismo también.
No, y además me parece que mucho de eso que vos decís, Álvaro, viene por el lado de todo lo que él tuvo que superar en este ciclo olímpico, que estuvo plagado de dificultades, ¿no? Entonces, me imagino que son cosas que pueden contribuir a templar el espíritu y a poder ser como mucho más ecuánime después a la hora del análisis, ¿no? Él mismo, de su actuación, y transmitir esa tranquilidad, ¿no? De decir, bueno, realmente di lo mejor que tenía y bueno, esto vino bueno con una serie de obstáculos ahí en lo previo que bueno, que hicieron como mucho más complicado todo el camino hasta llegar ahí, y aún así puede considerarse una buena actuación por el hecho de haber estado tan cerquita, ¿no?
Sí, claro. Ni que hablar. Pero estuvo bueno, ¿vale? Uno se despertó de mañana tempranito y siguió toda esa clasificación, no lo podía creer. Era a las 8 de la mañana.
Yo no lo pude ver porque no sé, que me estaban enfocando otra cosa en la transmisión ese día, no sé qué.
Yo te pasé el enlace.
Pero estaba, vi saltar a un montón de gente menos a Emiliano.
No, bueno. Eso
es lindo, igual.
¿No? Hiciste la del Toto, ¿no? Kevin Andrés.
Emiliano.
Pero,
no, medallo de oro, Emiliano. No es Emiliano. No.
Pero pará, eso pasó en Canal 5, ¿no?
No, yo lo estaba viendo en Marca Claro.
Ah, porque la transmisión de televisión no lo mostraron. De los canales de BTV y Canal 5.
No, y en la de Marca Claro tampoco. O sea, estaba transmitiendo y en el canal que estaba transmitiendo el salto largo, no sé, lo veías, Emiliano, tuvo un par de veces calentando.
No, es que había dos canales. Porque estaban dos series, una cámara para cada serie.
Ya está, ahora yo estoy pensando en
París. Bien, Seba, ya está. No importa.
Estoy pensando en lo que viene.
La próxima será.
Estoy metido, vi al resto los vi a casi todos, así que bueno, no se va a enojar Emiliano.
Muy bien, y después cerrando la parte de atletismo, hay un audio más con la super actuación de Débora, me imagino.
Sí, es tal vez en el que más se extendió Santi, un poco en el análisis, de explicando tal vez lo que puede haber pasado para poder entender en contexto la actuación de Débora en la serie y después en la semifinal, ¿no? Él hace ahí como un análisis de lo que entiende que puede haber pasado para explicar un poquito la lo que fue la actuación final. Así que bueno, vamos a escucharlo a Santi González hablando sobre Débora Rodríguez.
En el caso de Débora, sin dudas la mejor actuación de los tres, consigue el pasaje a las instancias de semifinal, sobrepasando tranquilamente los hits. Y bueno, después en la semifinal creo que sí se sintió la carga, tuvo unas 24 horas más o menos de recuperación. Y bueno, lo que sucede en realidad aquí en Sudamérica es que quizás no están tan acostumbrados a tener que justamente tener tan poco tiempo de recuperación y tener que hacer dos, tanto una serie como una semifinal, ¿no? Dos carreras o quizás tres en algunos casos, a un nivel muy muy alto como requería los Juegos Olímpicos. Porque si bien ella sí lo había realizado en el Sudamericano de Mayores, las diferencias son bastante interesantes en cuanto a la intensidad en una competición y en otra. En cuanto a las aspiraciones que hablábamos un poco en los días anteriores a los Juegos, y bueno, teníamos como referencia de que quizás uno de los objetivos era conseguir el récord nacional, que eso fue lo que no se dio, que estuvo muy cerca. Creo que podía haberse dado quizás en la serie, apretando un poquito más. Creo que ese día se la notó a Débora con un poco más de resto, como para quizás intentar lograr ese objetivo y quebrar esos dos minutos de lo que hablábamos anteriormente. Pero bueno, lo importante creo que ahí era también asegurar el pasaje a la semifinal y con eso después tratar de hacer el mejor papel posible en semifinales, y ahí creo que fue la estrategia primó, cuidar las energías, hacer alguna reserva en lo posible para poder llegar al otro día de la mejor manera para hacer su mejor actuación de vuelta al otro día.
Está muy bueno lo que plantea, porque en realidad está contando que ella podría haber bajado el récord en la parte de la serie y a un nivel muy alto, y guardarse un poquito de energía para la otra era importante. Entonces, es interesante. Ahí se va, estás.
No, creo que es un análisis muy interesante, porque justamente lo que puede pasar es que desde el desconocimiento nos podamos plantear, bueno, pero ¿qué pasó? Que hizo un carrerón en la clasificación y después en la semi quedó penúltima, ¿no? Que obviamente hablamos de que el nivel en una semifinal ya es superior. Y bueno, todo lo que entra en juego acá, de lo que habla Santiago, ¿no? De la estrategia, de por ahí no quemar las naves por completo en la clasificación, si bien hizo una gran carrera, de no ir por el récord de una, sino asegurar la clasificación con un muy buen tiempo que hizo de todas maneras y una gran carrera en esa clasificación. Pero bueno, como que el análisis nos lleva a entender o a encontrar un poquito más claras las causas, ¿no? De lo que puede haber pasado en cuanto al desgaste. Obviamente son carreras muy exigentes, muy seguidas, en el máximo nivel. ¿No? La situación es otra, completamente como él dice, a lo que puede ser un sudamericano, por ejemplo.
Sí, claro. Sí, tal cual. Y en realidad, fue muy buena actuación. Y lo que sí me parece interesante es lo fino que él plantea respecto a cómo uno se puede reservar energías de un día para el otro a este nivel de competencia. Y esa capacidad, sí. Y él dice, tuvo una decisión estratégica. Y uno tiende a pensar, bueno, dio todo. Más seguramente lo podía dar. Lo cual seguramente dio todo. Pero cómo se mide la energía, las pausas y la capacidad de recuperación del organismo para poder competir al mango al otro día es muy fuerte. Y más a este nivel, ¿no? O sea.
Totalmente.
A modo de anécdota, el día que corrió Débora, yo estaba en San José, en voy a decir el nombre, bar y restaurante El Amarillo, que están todos invitados cuando quieran ir a San José.
Vaya el saludo.
Claramente. Vaya el saludo para ellos. Estaba lleno, porque, bueno, es un lugar conocido y muy amigable para todos. Y en la tele iban a pasar la carrera de Débora. Y de repente, cuando empieza la carrera, todos los que estábamos en El Amarillo estábamos todos mirando la tele, y lo que a mí me llamó la atención y un poco de gracia, era como también gran parte de los que estábamos ahí era, pero pará, ¿y cuál es Débora? ¿Dónde está Débora? O sea, no importaba quién era, en el sentido de estamos hinchando por Uruguay, ¿entienden? Sí. Y cuando llegó el grito fue de todo el bar, porque, bueno, había llegado, había terminado, y ahí era, ¿no te das cuenta? Ahí está Débora, la que tiene los lentes puestos. Bueno, no, era de anécdota,
yo creo que
¿no?
Los dos grandes gritos de gol que tuvimos fueron esa carrera de clasificatoria de Débora con ese segundo puesto, y después el repechaje de los remeros. Fue los momentos que liberamos, bueno, el yo interior futbolero gritador de goles. Sí.
No, el repechaje y la semi.
Sí.
Sí, pero creo que el repechaje fue...
No, sí, fue.
Sí, yo creo que se gritó más que la otra, incluso.
Sí, no, sí, bueno, yo estaba muy loco con la cualquiera de las dos, pero sí.
Pero faltó así agitar camiseta, ¿no?
Sí.
A los Chengue Morales.
Claro. Totalmente. ¿Les parece si pasamos a los deportes náuticos?
¿Cómo no?
Porque...
¿Cómo no?
Bueno, allí, como saben, tuvimos la participación de Lola Moreira, que compitió en láser radial y que terminó en el lugar número 22 entre 44 competidoras. Y también, por supuesto, tuvimos a la dupla Pablo De Facio y Dominique Nupel, que compitieron en la categoría NACRA 17 y acá tuvieron una posición que fue la número 18 entre 20 embarcaciones que compitieron. O sea, en este sentido, digamos, la participación de Lola Moreira fue bastante más destacada que la de la dupla. Y por supuesto le consultamos la opinión a Ricardo Favini, que fue que participó aquí en Zona Mixta, regatista en dos Juegos Olímpicos y además también en varios Juegos Sudamericanos y Mundiales. Bueno, para que nos diera su opinión sobre cómo vio la competencia, y bueno, ahora nos va a destacar algunas cuestiones que ahora comentamos después de escucharlo.
Como resumen de los Juegos Olímpicos, podríamos decir que la vela tuvo un papel bastante destacado. Si bien no colmó las expectativas que había, creo que tanto Pablo y Dominique como Dolores volvieron de Tokio con un saborcito agridulce, ¿no? Porque creo que tanto Pablo y Dominique y Dolores estaban con unas expectativas de poder llegar un poquito más arriba en la clasificación. Creo que todo eso es producto de una falta de preparación, pero hay que aclarar que la falta de preparación es una ecuación, ¿no? Es una ecuación que es dinero, preparación. El deportista uruguayo en algunas disciplinas tiene la ventaja de que para prepararse no necesita tanto dinero. ¿Por qué? Porque el deporte o lo practica solo o no necesita de tanta competencia porque es un deporte de marcas. En la vela se compite contra competidores y no hay marcas. O sea, la estrategia del competidor puede ser distinta en cada competencia. Entonces eso requiere una preparación totalmente distinta. Y eso implica un costo alto de tres factores, ¿no? Que yo siempre la separo en tres factores. Uno es la preparación física y los recursos humanos necesarios. La segunda, yo considero que es el material, o sea, barco, velas y todo lo que se necesita para que esté en óptimas condiciones a nivel mundial. Y la tercera es competencia. Creo que en lo que es el entrenamiento físico, tanto Pablo y Dominique y Dolores llegaron bastante bien a los Juegos Olímpicos. Quizá en el caso de Dolores un poco exigida, ¿no? Como que la preparación física recién la encontró bien en su última etapa y podría haber estado un poquito mejor antes para poder competir con esa preparación física que llegó, que era muy buena, ¿no? Creo que el error más grande en los dos equipos es que no tuvieron el presupuesto o aplicaron mal el presupuesto, porque una de las cosas que hay que tener en cuenta es que la planificación de la preparación es muy importante. Tanto Pablo como Dominique el año pasado tuvieron la mala suerte de que se fueron a entrenar a Europa y justo los agarró la pandemia y ellos utilizaron demasiados recursos sin poder competir. En el caso de Dolores no fue, pero creo que se quedó corta en los eventos previos. Creo que hubiese sido bueno que tuviese más competencias antes, ¿no? Esa es una opinión personal mía, con la experiencia que tengo yo y con cómo me preparo yo. Es discutible, pero a mí me ha dado muy buen resultado.
Ahí escuchábamos entonces a Ricardo Favini, que claro, nos marcaba un poco esta cuestión de cómo en los deportes acuáticos, los que están vinculados con embarcaciones, tiene una relevancia muy grande el factor económico a la hora de la preparación. lo que hace que haya que ser casi, y más en un lugar donde hay escasos recursos, como es nuestro país, casi que realizar una ingeniería de planificación a la hora de saber qué, en qué eventos participar, a qué lugares acudir, y que bueno, estos factores, además de que se pospusieron los Juegos Olímpicos durante un año, terminaron generando muchos factores negativos, ¿no? En definitiva, para nuestros competidores que, bueno, alcanzaron los resultados que recién comentábamos.
Tal cual. Y después, otro de los técnicos que estuvimos conversando tiene que ver con la natación, con la actuación de Nicole Frank, y estuvimos hablando con Emiliano Piaggio. Antes de pasar a eso, comentar que Enzo Martínez, si bien Emiliano no aborda esa temática, sí recordar que quedó 35 en 73 participantes en la prueba de 50 metros, y en realidad Enzo tiene la capacidad de estar compitiendo en Estados Unidos, fichado en un equipo y compitiendo con los mejores del mundo, lo cual habilita a que siga bajando marcas. Eso es un dato con 26 años. En el caso de Nicole, que tiene 17 años apenas, está con la posibilidad de continuar entrenando en Estados Unidos, y Emiliano Piaggio, que fue técnico de ella en Olimpia desde las edades más chiquititas hasta las juveniles, y antes de irse a Estados Unidos también al técnico, nos comentó lo siguiente sobre Nicole.
El resultado en el caso de Nicole, un poco de la mano con lo que te dije en el audio antes de que nadara, fue excelente, excelente, que fue, viste, lo que yo te dije, que si ella mejoraba su marca, era algo espectacular, maravilloso, pa. Ella quedó a 7 décimas de su marca. Volvió a bajar el 2.20 en 200 combinados, que lo había hecho solamente una vez en su vida, que había sido cuando había hecho su mejor tiempo. Ella había hecho 2.18.2. Y después nunca más bajó el 2.20, y compitió varias veces después, y nunca pudo bajar el 2.20. Recién esta vez volvió a ser 2.18. Entonces, primer juego olímpico, como te dije, la idea era que lo disfrutara, que compitiera, que hiciera su primera experiencia. Es una chica muy joven, si Dios quiere y todo sale bien, va a tener más oportunidades de estar en juegos. Entonces, primera experiencia con 17 años. Y encima haciendo su segunda mejor marca histórica y nadando por segunda vez en su vida debajo del 2.20, que es una barrera importante, y bueno, se confirma la marca que había hecho, ¿no? Y que luego de haberla hecho le había costado un poco volver a esos tiempos. Entonces, para nosotros estuvo muy bien, ella quedó muy contenta también, y encima, hasta los 150 metros, pasó como para hacer 2 segundos menos. Le costó un poco el final, pero producto de que salió fuerte. Y bueno, eso son cosas que va a tener que ir armando y entrenando para mejorar. Pero lo bueno es que sabe que puede hacer bastante menos. Eso está bueno. Así que la verdad que el resultado fue excelente. Fue excelente. Todos quedamos muy contentos. Ella disfrutó mucho de los juegos. Estuvo 2 semanas acá después de los juegos, estuvo entrenando con nosotros, compitió y la verdad que se la ve muy feliz, y bueno, ahora ya justo hoy en la mañana se fue para Estados Unidos de vuelta, seguiría entrenando, ahora le viene el Sudamericano Juvenil y el Panamericano Junior, y bueno, ya sigue con la seguidilla de competencia este año, el que viene, y esto es algo interminable.
Emiliano nos comentaba un poco también el cronograma de lo que viene para Nicole, que son competencias a nivel panamericano y sudamericano. Entonces, nada, todo con 17 años, imagínense, ¿no? Tiene todo para seguir mejorando.
Sí, sin duda que eso la va a terminar de preparar como una nadadora de más alto nivel, porque como decíamos todavía es extremadamente joven, así que recién fue el comienzo de una larga trayectoria deportiva seguramente para Nicole.
Realmente.
Está bueno eso, ¿no? De poder analizar en perspectiva, ¿no? El tema de las marcas, la proyección, ¿no? Todo eso, a través de los ojos de justamente de alguien que fue su entrenador.
Totalmente. Eso me parece que es alucinante. Y después lo otro que teníamos, antes de irnos a la pausa, teníamos a Rodolfo Collazo. Estuviste hablando, Seba, con él.
Sí, bueno, quedó como para el final lo que fue la, tal vez y sin tal vez, la actuación que se robó un poco las miradas, que fue la de Cetraro y Kluber en remo. Y bueno, esto nos decía Rodolfo Collazo al respecto de esa enorme participación con ese sexto puesto final y diploma olímpico y todas las los mejores augurios de cara a París.
Primero que nada, el balance que yo lo veo hacia el remo uruguayo en los Juegos Olímpicos es muy positivo, extremadamente positivo, superando el objetivo que ellos mismos habían planteado o que el Uruguay había planteado para esta ocasión. La verdad que entrando en una final superaron los objetivos de varios y bueno, es un nivel que marcaron una pauta para todo lo que viene. Yo creo que dentro de lo que viene ellos tienen el nivel ya bastante alto y alcanzaron un nivel que bueno, hay que seguir trabajando para superarlo. Así que bueno, en este caso me parece que está excelente y bueno, una más que felicitaciones para el remo.
¡Qué broche de oro! Dios mío.
Sí, sí, eso que ya nos quedamos en el caso del remo, ya queremos que sea 2024, ¿no?
Claro, estamos ahí, en París, con dos botijas que claro,
al firme.
Sí, fueron los que se robaron la atención en todos los Juegos Olímpicos en lo que tiene que ver con Uruguay, porque pasaron de ser dos desconocidos para el resto del país, para el que no sigue el tema del remo, bueno, allá saber el nombre, el apellido, cómo le fue, y que eso también es increíble, como la pasión que le pone la gente una vez que se pusieron la camiseta, ¿no?
La Milton Winantización de Cetraro y Kluber.
¡Perfecto ese término!
¡Qué título de nota, Dios mío!
Espero que no, esperemos que no terminen reparando botes, ¿no? Claro.
Que no.
Sin ningún desmedro de lo que hace Milton, pero justamente digo, por falta de apoyo, de reconocimiento, ¿no? Que tengan como la posibilidad de poder dedicarse a lo que más quieran.
Sí, ese es un gran tema, que fue un poco lo que tocamos ahí en la charla con Rodolfo Collazo, ¿no? De justamente de que el deporte no expulse a sus máximos exponentes, sino que justamente los aproveche una vez retirados como para poder seguir aportando lo suyo en la formación de nuevos deportistas o en la gestión deportiva, ¿no? pero que no estén alejados justamente de su disciplina.
Muy bien, y les parece que nos quedó lindo, lindo salió este informe, que lo vamos a escuchar dentro de muchos años para ver qué nos depara. ¿Les parece que vamos a la pausa y a la vuelta tenemos la entrevista central con Luis El Bicho Silveira para hablar de todo un poco?
Muy bien.
Orria.
Zona Mixta, un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan.